El Ministerio de Cultura presenta
Radios
Ciudadanas.
Una franja de encuentro, análisis y opinión.
Hoy presentamos
Museos Comunitarios, las Casas de la Memoria Colectiva. En el programa anterior, a partir de los hallazgos arqueológicos de los jóvenes de la institución educativa de El Bonito, la emisora comunitaria Ecos del Bonito inició una serie de programas para motivar a la comunidad alrededor de la construcción de una casa para albergar la memoria colectiva. Don Miguel, el anfitrión de la emisora, y Juanita, representante de su colegio, nos mostraron qué es un museo comunitario y conocimos diversas experiencias en el país. Conocimos cómo el Museo Comunitario es un espacio construido por una comunidad que expresa lo que ella es, su historia, su presente y sus sueños de futuro. Cómo un museo comunitario es la posibilidad para que la comunidad se organice para hacer del museo el punto de encuentro de todo lo que sucede en el municipio, de lo que sale de las entrañas de la comunidad, que son las cosas que harán de nuestro museo un espacio vivo que se transforma con su comunidad, pero sobre todo que la transforma a ella. Por eso, en este programa, por petición de la audiencia de Ecos del Bonito, conoceremos la ruta para crear un museo comunitario. Bienvenidas y bienvenidos.
Muy buenos días, oyentes de Ecos del Bonito, la emisora que se sintoniza con el desarrollo cultural de nuestro municipio. Don Miguel muy amablemente nos cedió este espacio en la emisora para seguir desarrollando el tema de los museos comunitarios, con motivo de los hallazgos de mis compañeros de clase. Y para hoy, de manera muy especial, nos acompaña Don Ramón, músico tradicional y líder cultural de nuestro municipio, muy interesado en colaborar con esta iniciativa. Don Ramón, bienvenido a los micrófonos de Ecos del Bonito.
Buenos días, Juanita y todos los oyentes. Para mí es un placer estar acá con usted. En el municipio no se habla de otra cosa que de este museo comunitario y nos preguntan mucho y por eso seguimos con este tema. Realmente es muy importante tener el apoyo de Ecos del Bonito para que todo el mundo esté informado y participe de este sueño, que seguro si nos ponemos de acuerdo traerá muchas cosas buenas para la región, ¿ah?
Sí, señor Don Ramón, y por eso para hoy tenemos varios invitados. Pero antes, ¿qué tal si recordamos rápidamente qué fue lo que hablamos ayer? Repasemos qué es un museo y qué es un museo comunitario.
Primer paso que pensamos que es lo fundamental y la raíz más importante es la participación de la propia comunidad en este proceso desde el primer inicio.
Cuauhtémoc Camarena, licenciado en Antropología Social por la ENA y el Dartmouth College, coordinador del Programa de Museos Comunitarios de Oaxaca y asesor de la Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca.
Es el colectivo del pueblo participando en la creación de un museo en todos sus pasos, desde su decisión. Y tres puntos que son fundamentales. El primero es que una instancia colectiva de la comunidad coordina este proyecto. Segundo, que la temática que habla el museo son temas de interés comunitario. Y un tercero, va a estar en un espacio que es de la propia comunidad. Es en este sentido que el inicio del propio museo, a diferencia de los otros, debe estar cimentado con una base social importante participativa de la propia comunidad.
Vamos pa'lante, mi comunidad. Pues eso está muy fácil. Aquí tenemos gente linda y bonita que quiere hacer el museo. Tenemos la cultura y el empuje. De historias y objetos están llenas nuestras casas. Ya tuvimos la primera reunión en la Casa de la Cultura y tenemos el sueño de un lugar de todos, para todos y donde todos construimos nuestra historia y nuestros sueños. Así que yo ya le prendí la vela a mi santo para que este proyecto del Museo Comunitario del Bonito arranque bendito.
Muy bien, pues nuevamente con las ideas frescas, le recordamos a la comunidad de El Bonito que estamos esperando su participación en estos micrófonos.
Bueno, Juanita, y cuéntenos, ¿qué nos tiene preparado para hoy?
Pues como vimos que la comunidad tiene mucho interés en que hagamos nuestro museo, de nuevo nos acompaña Diana Puyo, del programa de Museos Comunitarios de la Red Nacional de Museos, con otros importantes invitados del Museo Nacional de Colombia que nos hablarán sobre cada uno de los pasos a seguir para que un municipio como El Bonito pueda tener un museo comunitario.
Como comunidad, como primer paso, tengo que organizarme. Tengo que hacer una asamblea abierta en la cual invite a los varios miembros de la comunidad y defino cómo y para qué quiero crear mi museo comunitario y cómo me voy a organizar. El segundo paso va a ser establecer contacto con el programa de museos comunitarios, quien me va a brindar una asesoría en los temas técnicos para la creación de mi museo comunitario. El tercer paso va a ser empezar a realizar el trabajo de investigación que va a dar como resultado el guión museológico, o sea, la historia que se va a contar en el museo comunitario. El cuarto paso va a ser la elaboración del guión museográfico, o sea, ese documento que me va a explicar cómo voy a traducir en el espacio, cómo voy a decorar mi museo comunitario basándome en los resultados de la investigación. El quinto paso, que voy a hacer casi al mismo tiempo que el cuarto, va a ser el de tener muy en cuenta los parámetros de conservación de los diferentes objetos que voy a poner en mi museo comunitario. Cómo los voy a poner de tal forma que no se dañen, no se deterioren y puedan seguir siendo expuestos durante mucho tiempo. Otros pasos importantes que hay que tener en cuenta en paralelo, al mismo tiempo que se van haciendo los otros pasos de los que hablé, va a ser por una parte definir cómo vamos a gestionar apoyos para la creación de nuestro museo comunitario y por otra parte cuál va a ser la ruta educativa que el museo comunitario va a seguir para ofrecer una serie de actividades para que la comunidad pueda verse bienvenida en el museo y pueda verse interesada en habitarlo.
A ver si entendí. Todos nos ponemos de acuerdo en qué hace cada uno para organizar los objetos que tenemos y lo que queremos contar. Luego llamamos a la señorita Diana para que nos explique el resto. Oiga, ¿y será que a la señorita Diana le gusta bailar?
Pues sí, aló, don Miguel y doña Juanita. Pues yo creo que las cosas son diciendo y haciendo. Siguiendo con lo que dice Diana Puyo, no sé si ustedes pues estarán de acuerdo conmigo, pero yo he estado pensando que lo más conveniente sería que le propusiéramos a todas las personas interesadas en crear nuestro museo comunitario, pues que nos encontremos el otro domingo, aprovechando que es día de mercado, día que vienen muchas personas de todas las veredas. Yo propongo abusivamente, eso sí, yo propongo la casa, pero pienso que el lugar propicio para planear qué es lo que tenemos que hacer para formar nuestro museo comunitario, pues es esa. Eso era lo que quería decir, muchas gracias.
Muchas gracias al paisano por su participación y sobre todo por su iniciativa. Invitamos entonces al señor Argemiro, director de la Casa de la Cultura, para que se comunique con los teléfonos de Ecos del Bonito y que nos cuente si podemos disponer de este espacio para esta histórica primera reunión pro museo comunitario.
Pues mientras esperamos que el señor Argemiro se comunique, y no solo él, sino todas las personas que quieran ser parte de la construcción de nuestro museo comunitario, lo invito a don Ramón a que recordemos cada uno de los elementos que Diana Puyo nos recomienda tener en cuenta en la creación de este espacio, que además hacen parte del apoyo que la Red Nacional de Museos le brinda a los museos comunitarios.
Estoy de acuerdo con usted, Juanita. Pero antes de seguir, yo sí le quisiera recomendar a toda nuestra audiencia que tome nota. Vaya, coja papel y lápiz para que no se le escapen los detalles. Este programa nos va a dar pistas de todo lo que tenemos que hacer para organizar nuestro museo.
Sí, señor don Ramón, tenemos mucha información en el programa de hoy. Porque hoy nos acompaña un combo grande del Museo Nacional, que son las personas que brindan asesoría técnica a grupos organizados de la comunidad en distintos municipios del país para que puedan llevar a cabo su sueño de tener una casa de la memoria colectiva. Y es que, como nos acaba de contar Diana, es necesario desarrollar una tarea de investigación para conocer las historias que hacen nuestra historia, nuestra identidad. Las historias que pueden estar detrás de los restos arqueológicos que encontramos nosotros o de cualquier otro objeto que queramos incluir dentro de nuestra colección. O historias sin objetos que hacen parte de nuestros imaginarios, como los mitos y las leyendas. Bueno, la investigación y la selección de las mejores historias que deberían ir en nuestro museo comunitario tiene un nombre técnico. Se llama curaduría.
¿Cómo? ¿Curaduría? ¿Y eso de qué se trata?
¿Qué tal, don Ramón, si mejor primero escuchamos a Cristina Lleras, la curadora del Museo Nacional, y después usted y yo sí charlamos sobre la curaduría?
La curaduría hoy en día la podemos entender como un ejercicio de comunicación entre una serie de ideas, de objetos, incluso de personas que están detrás de la elaboración de un proyecto de exposición y un público. Que puede ser una, digamos, no solo un público, sino una diversidad de públicos. De manera que lo que hace el curador es tratar de argumentar mediante los objetos y otro tipo de apoyos, imágenes, sonido, todo lo que está al alcance, no hay reglas sobre qué se puede usar para en un espacio poner unas ideas en tercera dimensión.
Yo se lo digo más fácil. Los objetos no los ponemos de cualquier forma. Si los queremos mostrar es porque son importantes y eso tiene que estar claro para los que estamos organizando el museo y para las personas que visiten el museo. Todo lo que más uno pueda decir de las cosas para que se ganen su lugar, porque eso es un privilegio para los objetos entrar al museo.
Ecos del Bonito y la emisora escolar en alianza para esta emisión presenta las voces de los museos comunitarios.
Fototeca Museo Comunitario de Sincé, Sucre.
Otra foto que encuentro como hecho curioso, la gente que vive en Bogotá debieron conocer a un señor que se llamaba Efraín Carlos Moreno Díaz, que es de aquí de Sincé, trabajaba en Todelar, tenía un programa que se llamaba 1280, lo hacía en las horas de la tarde, a él lo apodaban el Ciclón del Caribe, y creo que es el único cinciano que le han hecho un homenaje meritorio en el Festival de la Leyenda Vallenata, el único. Entonces aparece la foto.
No, señor José, esa foto aún no ha sido expuesta en la fototeca. Foto llegó recientemente, la trajo la hermana y con la de él trajo la foto del papá, de la mamá y un pie de una información para cada una de las fotografías. Entonces eso sí se va a exponer, pero si no, son fotos recientes, llegaron hace poquito.
Todo debe de llegar
completo. Y ese es, el hijo del dueño del antiguo Teatro Subino.
Teatro Subino, por favor.
El proyecto que tenemos acá es hijo del dueño, que era dueño del teatro.
Bueno, así hay una cantidad de fotos que están ilustrando mucho a Sincé y a las nuevas generaciones. Ahora se ha despertado la curiosidad por conocer a Sincé a través de la fotografía.
Con esto a mí me queda más claro el tema de los objetos que deben ir en el museo. Pues porque en nuestro museo no vamos a poner cualquier cosa, sino que vamos a poner solo aquellos elementos que representan algo realmente importante para nuestra comunidad. Y solo después de reunir toda la información que podamos sobre un objeto, es que podemos saber si ese objeto es importante. Y luego, con la información de todos los objetos e historias que queremos contar, es que construimos un guión museológico.
Hacer una curaduría entonces, si entendí bien, es buscar la mayor cantidad de información posible sobre las cosas que queremos poner en el museo para que podamos decir de qué manera queremos mostrarlas. Se trata de decir cómo vamos a poner nuestros hallazgos en el museo para que las personas que vayan al museo sepan cuál es el valor de cada cosa, por qué la elegimos para estar en el museo.
Exactamente, don Ramón. Pero acuérdese de algo muy importante que dijo Diana Puyo sobre el guión museológico. El guión museológico es una tarea que está muy cerca de la curaduría. ¿Qué tal si para continuar le damos la bienvenida al señor José Vidal, que es el museógrafo del Museo Nacional de Colombia? Él sí nos va a explicar bien cuál es la relación entre la museografía y la curaduría.
Cuando se tienen objetos con los cuales una comunidad se relaciona con ellos, hacen parte de su herencia o de su patrimonio, de sus manifestaciones culturales también, como tú dices, lo importante es arrancar con una investigación. Esa investigación hay que darle un cuerpo, es decir, con esa investigación lo que desarrollo es un guión, es un poco como los guiones que se hacen para novelas o cine. El concepto como tal de guión es el mismo. Uno lo que hace en un guión es que narra una historia, y esa historia o ese cuento que se echa en ese guión es para que todos los públicos los puedan entender. Este guión lo que hace es que organiza esa investigación y la vuelve un lenguaje museológico y museográfico.
Pare oreja, póngale cuidado. No se dejen embolatar por el palabrerío. El guión museológico y la museografía no son cosas de otro planeta.
Entonces, ¿qué tal si continuamos con la explicación sobre la labor de la museografía y del guión museológico con José Vidal?
Ese guión tiene varios componentes que son importantes. Uno son los ejes temáticos que se van a trabajar en el museo, qué objetos acompañan ese eje temático y una breve descripción, que es lo que nosotros llamamos ficha técnica, de cada objeto, de qué está hecho, qué medidas tiene. Nosotros como museografía entramos en el momento en que ese guión ya esté listo. Y a nosotros como museógrafos, cuando uno lee e interpreta el guión, uno sabe cuántos ejes temáticos son. Entonces, por lo consiguiente, tendré que tener, si son cuatro ejes temáticos, cuatro espacios para desarrollar en el museo. Y normalmente cada eje temático principal tiene unos subtemas como tal. Entonces, tener en cuenta esos subtemas, si es el caso, en que, porque pueden ser manifestaciones culturales, y manifestaciones culturales está gastronomía, están fiestas y tradiciones, etc. O sea, uno puede haber unos subtemas como tal. Y nosotros miramos cuáles son los temas, los subtemas. Eso nos va dando una idea de qué área necesitamos para poderlos montar en un espacio y qué objetos acompañan estos temas. El objeto como tal, o sea, la naturaleza del objeto, nos muestra a nosotros cómo poder exhibir el objeto y cuál es el mensaje que ese objeto, con los ejes temáticos que lo acompañan, debe transmitirle al público. Eso nos lleva a encontrar diferentes dispositivos para poder uno exhibir ese objeto o para uno poder narrar esos temas. Ese es el análisis que nosotros hacemos, un análisis espacial, inicialmente de ver, bueno, este tema que tiene 8 objetos me cabe en esta área, esta que tiene 20 en esta área, esta que tiene 5 en esta área, y ver cómo se logran ajustar en un espacio que ya está predeterminado. Eso desde el punto de vista a nivel de lo que es la relación museografía-curaduría. Entonces, si uno mira la museografía trabaja de la mano con otras áreas. La museografía es la puesta en escena de una exposición y nosotros como museógrafos lo que hacemos es encontrar los recursos para poder llevarle el mensaje al público. Uno usa muchos dispositivos y muchas herramientas para poder dar ese lenguaje. El color es uno de ellos, la iluminación es otro, cómo genera uno ambientaciones. Eso depende del mensaje que uno quiera dar con la exposición.
Ecos del Bonito y la emisora escolar en alianza para esta emisión presenta las voces de los museos comunitarios.
Yo te dije, nosotros no sabíamos nada ni sabíamos a qué entidad dirigirnos.
Jorge Quirós, director del Museo Etnoarqueológico de los Montes de María de San Jacinto Bolívar.
Ni sabíamos, solamente nosotros algunos habíamos visitado algunos museos en Cartagena, en Barranquilla, y sabíamos que un museo se podía, entonces ahí vino, aparte de que no teníamos apoyo, vino entonces la organización de una cosa que fue tan difícil para nosotros y aprender, porque nos tocó aprender de la nada. De experiencias ajenas, de irnos al Museo del Oro en Cartagena, mirar cómo está esta vitrina, mirar cómo era esto, coger algunas leyendas de las mismas vitrinas de Cartagena. Bueno, y nosotros no sabíamos a quién dirigirnos, si existía CAN, si existía nada de eso. Entonces, pues nos tocó, nosotros con las manos, incluso en ese tiempo, recuerdo yo que sí, nosotros mismos, con el apoyo de la comunidad, un día salimos a recoger unas láminas de madera de esa prensada, unas maderas para, y hicimos unas vitrinas. Es decir, nos fijamos en alguna vitrina que está en un museo de Cartagena. Y empezamos nosotros a hacer, recuerdo yo que hicimos 5 vitrinas.
El señor José Vidal está diciendo acá algo que me llama mucho la atención, Juanita. Y es que son los objetos los que hablan, ¿ah? Nosotros debemos escuchar a los objetos para que nos cuenten la historia de nuestro municipio y así saber en qué lugar va ubicado el objeto en el museo.
Claro, don Ramón. Es gracias a la información que nos dan los objetos que podemos hacer el guión museográfico. Mejor dicho, cuando conocemos a los objetos es que podemos decidir de qué manera los vamos a poner en el espacio que tenemos. Como en una película que no tiene fin, porque las historias y los escenarios pueden cambiar, pero también una película que hay que cuidar.
Los museógrafos y museógrafas consideran diversas variables a la hora de colocar un objeto en un salón. ¿Por qué este objeto está aquí? ¿Cómo mostrarlo para resaltar su belleza y que al mismo tiempo logre contar una historia de nuestra comunidad? El mobiliario, el color de las paredes, la iluminación, el estilo de letra de los textos que explican o contextualizan la exposición. Los paneles, urnas, pedestales, marcos y demás inmobiliario que se requiere para contar las historias. Todo esto requiere un minucioso trabajo de museografía, de comprender ciertos parámetros técnicos que han demostrado ser eficaces para comunicar sensaciones, permitir la contemplación y generar reflexión a través de la disposición de los objetos en el espacio. En el momento que quieran montar un museo comunitario, la Red Nacional de Museos y la División de Museos Comunitarios del Museo Nacional de Colombia les prestarán toda la asesoría técnica en los temas de investigación, curaduría y museografía.
toda la audiencia. Pues muchas gracias por este espacio que me están dando. Es que eso que lo dejen hablar a uno es muy importante. Yo personalmente, pues yo no sabía si llamar o no, porque a mí me da mucha pena, ¿cierto? Porque como todo el mundo dice cosas tan bonitas y tan buenas, yo no sé si lo que voy a decir les guste o no. Pero es que, bueno, al fin y al cabo es lo que yo pienso. La cosa es que, pues hace mucho yo me fui a vivir a la capital. Y claro, a uno le da por conocer y por salir para un lado y para otro, y a uno lo sacan a dar paseos y todo eso es muy bonito por allá. Pero sinceramente, en lo que yo más me aburrí fue en el museo. Entonces la pregunta que yo me hago es, pongan cuidado, es ¿cómo un museo de nosotros pues, puede ser todo eso que ustedes dicen, sí o qué? Que realmente uno pueda sentir cosas bonitas en el museo, que uno aprenda con gusto y no solo mirando. Pues eso era solamente eso. Pues ojalá no se ofenda a nadie, porque eso de que la comunidad se reúna para hacer cosas, pues a mí me parece muy bien, muy bonito, ¿cierto? Pero es que eso de los museos me parece una cosa muy aburridora. Eso era todo, pues. Muchas gracias.
Muchas gracias a este oyente por su participación. Y tranquilo, que no está molestando a nadie, sino que nos está invitando a que pensemos cómo puede ser el Museo Comunitario del Bonito, que debe ser un museo dinámico, como decía Diana Puyo, un espacio vivo. Esta pregunta me cae como anillo al dedo, porque les puedo presentar a otro experto del museo que nos va a hablar sobre las cosas que puede hacer el museo para que sea un espacio dinámico en el que otras personas de la comunidad puedan participar. Se trata del señor Fabio López, de la División Educativa y Cultural del Museo Nacional de Colombia. Bienvenido, Fabio.
Más que diseñarse un taller chévere y una visita interesante y esas cosas, es saber cuál es el tema para que ese taller sea chévere, pero además le deje algo también al museo, le deje algo a esa persona y, como te decía, la persona regrese porque quedó con inquietudes. Es uno de los principios básicos también de la educación en el museo. No se trata de formar un conocimiento específico, sino más bien de revertir el conocimiento que no se tiene para que se generen espacios críticos y posteriormente se subviertan esos espacios de construcción de la memoria a partir de nuevas narrativas y nuevas acciones que le permitan a uno mirar su entorno de manera diferente. Mirar al pasado, mirar los objetos, mirar la memoria, mirar los abuelos, cómo participa cada uno de los actores de esa comunidad, y finalmente eso le va a generar a uno una serie de objetivos claros en donde estructurar una política educativa. Cartilla básicamente, y me refiero a una cartilla también hipotética, una cartilla en donde te diga educación es esto, esta es la teoría, esto es lo que tiene que leer, esto es lo que tiene que hacer. Te hará un marco teórico en donde trabajar, pero mirar siempre a los procesos que tienen que ver con cómo aprenden, qué aprenden y cuáles herramientas para aprender se pueden implementar dentro del museo, sean táctiles, sean visuales, sean orales, de participación colectiva.
Que les quede bien claro, un museo no solo es un lugar para mostrar cosas viejas. Puede ser un lugar para aprender, divertirse y, lo más importante, un lugar desde donde podemos mejorar las condiciones de vida de nuestro municipio. Por si se embolató en el camino, como yo hace rato, acá están en breve los pasos de este baile.
Aló, mi nombre es Rocío Sánchez y me parece muy bien lo que dice el señor del museo. Y es que si queremos que nuestro museo sea dinámico y no aburrido, eso depende de toda la comunidad, mejor dicho, depende de todos. Yo he estado muy pendiente de este tema y les puedo decir, por ejemplo, que la participación del grupo de danza y teatro del municipio es muy importante. Imaginémonos todo lo que podemos hacer con ellos en la organización de este proyecto. Yo aprovecho esta llamada para decir que estoy muy, pero muy motivada en ser parte de la construcción del museo. Así que espero que antes de que se acabe el programa nos anuncien a todos los interesados cuándo y dónde será la primera reunión del Museo Comunitario del municipio. Además, otra cosa, yo tengo una pregunta y es sobre la forma en que se tienen que cuidar las cosas. Yo le escuché decir a Diana Puyo algo sobre la conservación. ¿Ustedes me podrían explicar cómo es eso?
Doña Rocío, gracias por recordarme el tema de la conservación. Tiene usted toda la razón. El conservador es la persona que se ocupa de cuidar los objetos, que le recuerda al museógrafo que a la hora de poner los objetos en un lugar, es muy importante pensar en todos los factores que podrían deteriorarlos para evitar que las piezas de nuestro museo se dañen con el tiempo. El sol, la humedad, en general diferentes factores. Hablando de eso, les tengo una invitada muy especial. Se trata de Ángela María Montoya, la coordinadora del área de conservación del Museo Nacional de Colombia, quien nos va a recordar brevemente lo que hemos hablado hoy y nos va a contar qué es la conservación. Adelante, doña María.
Colauría es el departamento que realiza las investigaciones de las obras a nivel histórico, a nivel iconográfico, a nivel plástico. ¿Qué hace con esas investigaciones? Realiza guiones. Los guiones también son de ese mismo tipo. Un guión tiene un listado de obras que puede tener, dependiendo de lo que quiera el curador, un recorrido histórico, iconográfico o plástico. ¿Qué hace el Departamento de Museografía? El Departamento de Museografía adapta el guión y empieza a pensar en el montaje de esas piezas en la sala. Realiza el diseño de las vitrinas, realiza el diseño de las fichas, ubica, hace planos, hace maquetas y ubica en el espacio donde van a quedar las obras, las esculturas, de acuerdo al guión de curaduría. ¿Qué hace el Departamento de Conservación? Conservación da las pautas de conservación para la preservación de las obras. Apoya en el montaje de las obras para que las obras nunca se deterioren, de acuerdo al soporte que tengan. De acuerdo al soporte en cuanto a obra gráfica, a caballete, a esculturas, objetos varios o artes decorativas. Cada pieza tiene unas reglamentaciones diferentes de conservación para su preservación y para su montaje. Tú no puedes montar piezas de tal manera que se empiecen a deteriorar. Nosotros damos esas pautas y acompañamos en el montaje de las exposiciones.
Ya sabe, ¿no? Un museo comunitario es un proyecto al que hay que meterle el hombro con ganas. Necesita una curaduría que no es la curaduría de los males que hace el chamán. Aquí me dicen que se dice la curación del chamán. Bueno, la curaduría es sumergirnos en las historias, charlar con los abuelos, chismosear con las tías para tener objetos bien alimentados de memoria. Y pues como en este pueblo hablan tanto, va a tocar escoger bien qué sucesos, objetos o nuestras formas de hacer arte van a ir en el museo. Es como si fuéramos a hacer nuestra propia película. Juntamos el video y el guión museológico y la película tiene que quedar muy pero mucho lo bonita, con sus vitrinas y la luz y todo lo de la museografía. Y claro, ya montados en el video, pues como en la casa, a limpiar el polvo, la tarea de la conservación y a pensar todo el tiempo cómo mantenerse en este baile bien movido, con la comunidad y con talleres y con nuevas historias.
Nos hemos comunicado con el señor Argemiro, director de la Casa de la Cultura, y nos ha dado todo su apoyo para que saquemos adelante esta iniciativa. Así que la primera reunión del Museo Comunitario de El Bonito queda confirmada para el próximo domingo a las 9. Óigase bien, domingo a las 9 de la mañana en la Casa de la Cultura. Recuerden llegar a tiempo y tener toda la disposición para hacer de este proyecto una realidad que le traiga muchos beneficios a nuestra comunidad. Juanita, ¿quiere usted agregar algo más para finalizar este programa?
Pues sí, don Ramón. Yo invito a toda la audiencia de esta emisora a seguir en sintonía con este espacio, porque los tendremos otros programas con las experiencias de Mulaló y Sevilla en el Valle del Cauca, del Peñol y Granada en Antioquia, de Sincé en Sucre y de San Jacinto en Bolívar, además de un importante invitado internacional que nos contará acerca de las experiencias de museos comunitarios en el Brasil. Así conoceremos mejor de qué manera se han organizado otros museos comunitarios, cómo los museos han traído desarrollo cultural, social y económico a sus comunidades.
Conoceremos experiencias de museos de la memoria y de otras prácticas museológicas, porque antes de tener un museo, podríamos comenzar con exposiciones itinerantes u otras actividades. Los invito a seguirnos escuchando en Ecos de El Bonito para llegar bien preparados a la reunión del domingo en la Casa de la Cultura. ¡No me vayan a fallar! Nos despedimos desde El Bonito, que puede ser cualquier municipio, pueblo o corregimiento colombiano que sueña desde su memoria y quiere crear una casa para albergarla.
Uno camina por ahí siguiendo sueños, tanto que encontrar. El día es hoy, mañana no sé a dónde voy.
Investigación: Tatiana Avendaño, Néstor Ballesteros y Ángela Jiménez. Locución, Leonardo Cruz, Jonathan Gargitti, Marco Fará, Tatiana Avendaño y Lucía Vargas. Realización, Ángela Jiménez y Tatiana Avendaño. Montaje sonoro, Estela Carreño y Ángela Jiménez. Producción general, Marta Cáceres.
Radio Ciudadanas. Una franja de encuentro, análisis y opinión.
Este espacio fue elaborado por la Red Nacional de Museos del Museo Nacional de Colombia y producido con el apoyo del programa Radio Ciudadanas, Espacios para la Democracia del Ministerio de Cultura. Las opiniones aquí presentadas no reflejan los puntos de vista de las instituciones que apoyan esta franja.